todo tiene que cambiar. O algo.
Que todo corre peligro.
Que todo corre peligro. Uh-huh. Es necesario. Es tan difícil el día a día. Está difícil, Chelo Ayala.
Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pensaba la línea que contaba Gustavo al principio. Pensaba la línea de la violencia, del dolor, de la muerte. De todos los muertos, de los 30.000.
Sí, claro.
Que no sabemos dónde están. Y pensaba en la pornografía de lo que vimos ayer anoche. Que uno puede ver una y otra vez esas imágenes y no deja de tener la piel de gallina. Uh-huh. No deja de impresionarse.
No deja de impresionarse.
Sí, claro. No deja de pensar en esa literatura futurista, en qué hubiese pasado si la línea hubiese ido para otro lado. Si la impericia del ejecutador no hubiese sido mala.
Pegamos toda la vuelta a la Argentina, para eso estamos en este especial, para eso somos periodistas, para comprometernos con vos y conmigo y con él y con vos y con Marcelo Del Buono, que es LU23, es Radio Nacional Lago Argentino. ¿Qué haces, Marcelo? Aquí en Bonn, desde la 870.
¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, acá estamos, después de un día ajetreado, agitado, fundamentalmente siguiendo el hilo conductor de lo que también, bueno, nos fuimos enterando, por supuesto, acá en el Calafate. Calafate, un lugar particular, por supuesto, sin ningún lugar a duda de hechos, obviamente, que fueron sucediendo hoy. Por ejemplo, una marcha que partió desde el centro del Calafate hasta la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde a mí particularmente, bueno, me hizo recordar, lamentablemente, hechos que pasaron hace un tiempo atrás, cuando había fallecido el expresidente Néstor Kirchner, por ejemplo, y algunas otras cuestiones. Y obviamente la noticia que repercute en todos lados, acá en el Calafate tal vez tiene un poco más de resonancia, porque bueno, Cristina, más allá obviamente de ser la vicepresidenta, prácticamente forma parte, digamos, del inventario local, ¿no? Como en su lugar, en su mundo, es como una vecina más, lo podemos poner de esta manera. Y coincidiendo con ustedes, ¿no? Uno viendo las imágenes, la verdad, todavía no puede creer lo que sucedió. Hemos tenido una jornada larga, por supuesto, una jornada que también tuvo epicentro en Río Gallegos. Así, en Río Gallegos hubo una sesión extraordinaria por parte de la Cámara de Diputados.
Yo necesito, nos están escuchando en todo el país. Para algunos Calafate es Calafate, para otros Río Gallegos es Río Gallegos. Me das contexto y texto. Vos me estás hablando de legislatura, la casa de Cristina, marchamos igual que cuando murió Néstor. Dame, hacémelo ver, que yo lo pueda ver. Contámelo, por favor.
Bien, arranco entonces por esto, por lo de Gallegos. Río Gallegos, 320 kilómetros de aquí donde estamos nosotros, la capital obviamente de la provincia de Santa Cruz. Obviamente ya anoche, cuando por supuesto, bueno, se dio a conocer la noticia, se siguió desde el Salón Blanco en Casa de Gobierno el discurso del presidente. Nosotros de acá estábamos con una transmisión especial y la verdad que observábamos la cara de la gobernadora Alicia Kirchner, que aparte es la cuñada, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba, bueno, realmente muy triste, por supuesto, y aparte, bueno, sin entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Y después contó, bueno, que había tenido una comunicación con Cristina y que, por supuesto, bueno, Cristina estaba bien y trataba de llevarle tranquilidad. Te contaba, hoy hubo sesión extraordinaria. La verdad es un punto interesante para destacar desde lo que ha sucedido, porque bueno, todos los bloques políticos, incluso obviamente los opositores, emitieron un comunicado general, puntualmente repudiando, por supuesto, este hecho de lo que ocurrió ayer en Buenos Aires. Si querés, nos venimos un poquito para el Calafate, y hoy, como decíamos, estuvo esta marcha, se arrancó en el centro, diferentes agrupaciones políticas. Estuvo un poco al frente, si quiere, de la marcha el propio intendente local, Javier Belloni, después acompañado, como decíamos, por agrupaciones políticas que fueron caminando hasta la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que está a unas 10 cuadras prácticamente del centro de aquí de la ciudad del Calafate. Bueno, permanecieron en ese lugar más o menos 2 horas aproximadamente, bueno, con cánticos y demás, por supuesto, bueno, expresando el repudio.
Está. Te hago una pregunta periodística de urgencia. ¿Está viajando Cristina en las próximas horas hacia su casa?
Eso, mira, hasta este momento, estaba justo chequeando información porque iba a salir al aire, tanto información del aeropuerto del Calafate como del aeropuerto de Río Gallegos, por lo pronto no hay nada programado. Esto fundamentalmente...
No hay un plan de vuelo.
Exacto, no hay plan de vuelo. Los aeropuertos acá funcionan con una franja horaria, digamos. No hay extensión horaria, al menos pedido como vos bien decís, por parte del plan de vuelo, pero bueno, no se descarta que, por ejemplo, mañana pueda emprender algún retorno hacia nuestra localidad o Río Gallegos. Fundamentalmente, si lo haría, yo interpreto que sería acá, al Calafate, donde está su casa.
¿Climatológicamente los cielos están para volar y descender?
Sí, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Lo único que habría que saber, porque bueno, obviamente hoy, es más, trascendió la noticia cuando Cristina salió de la casa, así en Recoleta concretamente, se decía que venía para Calafate. Y ahí nos pusimos a chequear, y bueno, por lo pronto, por ahora, digamos, está descartado. No hay plan de vuelo ni para el aeropuerto de Gallegos ni para el aeropuerto acá de Calafate.
Cortita y al pie. Le voy a preguntar al hombre que después es periodista, al hombre que relata, que cuenta, que me ayuda a comprender. ¿Qué le pasó a Marcelo cuando escuchó la noticia?
Y un poco, la verdad, un poco de esto que te contaba. A mí me tocó darla en el 2010, la noticia de la muerte de Néstor Kirchner.
A la pucha.
Ese 27 de octubre a las 8 de la mañana, cuando arrancaba el censo.
Tal cual. ¿Y qué te pasó ayer?
Claro, y me llevó a ese dato, a esta cuestión de tratar de que no sea verdad. O sea,
pensaste que era un sueño, era un mal sueño.
Sí, o bueno, hoy con las redes, tantas cosas, tantas versiones.
Claro, antes de decirte gracias, Chelo Ayala.
¿Qué tal, Marcelo? Pensaba y recordaba que este fruto de la violencia que vimos anoche por televisión, fue germinando poco a poco, y se podía decir que en 2017 podemos recordar cuando fue atacada la casa de Alicia Kirchner con Cristina Fernández adentro de su casa. Digamos, esto no es de un día para otro, esto fue trabajado durante mucho tiempo.
Bonadío mandando a romper la casa del Calafate, ¿no? También.
Claro, sí. Y en el 2007 recordar, permítame el término, los huevazos que se comió Alicia Kirchner en pleno centro de Río Gallegos, claro, con su hija y su nietito.
Y su nieto, no hay. Y bueno, y recordemos también las piedras en el Senado. Querido Marcel, muchísimas gracias, viejo.
Un gusto, como siempre, buenas noches.
Dame cortina, 21 y 27, nos vamos a... Seguimos caminando del país. En este especial, para saber por qué y para qué. ¿Quién quiere matar a Cristina? Y si pongo plural, si pongo quisieron matar, entonces cargo el revólver, aunque
otro,
la bala no salga.
¿Qué matan cuando matan a Cristina? Porque no es solamente un ser humano al que pretenden extinguir los derechos.
¿Qué simboliza?
Más que simboliza.
Cuando te dice un fulano 12 por 12.
Uh-huh. Está muy bien.
Mariana Stecklen, directora de Radio Nacional Santa Fe, LRA 14. Hola, Mariana.
Los saludo a ustedes y, por supuesto, a la audiencia.
Te está escuchando toda la Argentina, porque te queremos escuchar, sí. Mariana. Ahí estaba viendo, sí, que Amalia Granata, así, sí, como otro fulano que después lo voy a atender tranquilo, cree, ese fulano quiere dinamitar el Ministerio de Desarrollo Social con miles de seres humanos alrededor, porque él, sí, necesita, sí, pasar con el autito. Pero lo vamos a atender después. Ahora, Amalia Granata, que en su devenir mediático tiene representación hoy parlamentaria, dijo que todo esto fue una puesta en escena.
Van a pedir, sí, una pantomima.
¿Van a pedir la destitución? ¿Tenés información que sus pares, sí, o algo parecido, la van a destituir?
Sí, fue pedido el día de hoy exactamente en la legislatura santafesina, alrededor de las 11:30, 12 del mediodía, a un grupo muy importante de diputados encabezados por Leandro Busato, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados y Diputadas acá en Santa Fe, lo pidió, y para el jueves de la semana que viene estarían votando este pedido de destitución, ¿no?, de remisión de la diputada María Granata, que, como vos decías, Horacio, habló de pantomima, realmente con un discurso en algunos momentos violento y en otros muy con una falta de respeto incluso de su propia institucionalidad, ¿no? Ella como diputada refiriéndose así, dibujando payasos, cara de payasos cuando tuitea en sus redes o escribe en sus redes, realmente muy lamentable, algo que da, si me permiten la expresión, vergüenza ajena, ¿no? Que cualquier persona diputada, diputado pueda estar diciendo esas cosas. Bueno, ha sido planteado hoy en un pedido especial que hicieron los diputados y las diputadas. Vamos a ver si logran el jueves que viene, que sería la fecha indicada para realizar esta votación, expulsarla, porque no es la primera vez, ¿no?, que realiza estas manifestaciones. Ya lo hizo con el movimiento de personas trans también. Es una persona que falta el respeto realmente a otros colectivos.
Recién Mariana hablando con...
Sí. Gustavo Campana hablando contigo.
Sí, Gustavo.
¿Cómo va, Mariana? Hablando con quien tuvo la suerte, la dicha, el privilegio, ¿no?, Alejandra Darín, de enfrentar...
Sí, de leer el documento.
De leer el documento y de abrazar con esa prosa a cientos de miles de personas en la plaza. Le preguntábamos por el silencio atronador de la oposición, y ya que hablamos de Granata en función de lo planteado, te pregunto por el silencio del resto de la oposición en la provincia, o cómo se pronunciaron, qué dijeron, qué plantearon.
Mira, no hubo realmente mucho silencio. Por el contrario, tuvimos esta mañana la oportunidad de hablar allí en legislatura con la ex vicegobernadora del radicalismo, en este caso, la doctora Griselda Tessio, con un pedido realmente muy fuerte hizo de a la oposición, pidiendo, exigiendo casi que planteen esta negativa y el repudio que sea absoluto y total. Y ella, fíjense ustedes lo que dijo. Yo recuerdo bien, es una mujer grande, recuerdo bien cuando en la Semana Santa Trágica de Alfonsín, Cafiero y toda su gente estuvo bancando mientras Menem estaba jugando a la pelota. Una cosa así dijo. Yo hoy estoy acá y quisiera que todo el resto de la oposición esté acá para bancar a la vicepresidenta, para respaldar a la democracia. Fue realmente muy contundente las palabras, fueron contundentes las palabras.
Es muy importante este recuerdo que vos traes, porque sí, a Cafiero le costó la gobernación, le costó la renovación electoral, porque lo trataron de traidor, acompañando a aquel hombre que trataba de sostener la democracia con ese golpe cara pintada.
Sí, también a Cristina cuando hizo su reconocimiento, ¿no?
Tal cual.
Se la criticó en su momento.
Tal cual.
No, fue muy oportuno las palabras de Griselda Tessio, pero bueno, no la acompañan todas, todas las personas de la oposición, lamentablemente.
Te decimos gracias, Mariana Steckler. Muchísimas gracias por tu compromiso.
Les mando un gran abrazo.
Al igual, y acá estamos, defendiendo la democracia. No al odio. Chelo Ayala.
Un silencio de la oposición, Gustavo Horacio, que va de la mano con el silencio del detenido acusado de tentativa de homicidio agravado, que se negó a declarar. Esto fue ya confirmado
ante la jueza Capuchetti. ¿Cuál será la estrategia de este fulano? ¿Cuál será la estrategia? 21 y 32. ¿Podemos la posibilidad, querida producción, de si hay un ida y vuelta con oyentes que nos quieren acompañar? Pero vamos a irnos a Neuquén. Patricia Folanazzo, periodista LRA 43.
Hola, Horacio, audiencias. Muy buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están?
Bien, queremos saber cómo viviste el después de este intento de asesinato, Cristina.
Bien, hoy con una amplia cobertura, al igual que todas las radios hermanas aquí en Neuquén, fue organizarse ya fuera de pauta. Así fue la mañana de hoy, y bueno, con las novedades que tienen que ver con la actividad legislativa, que fue la primera legislatura, la neuquina, la que convocó a sesión, y 1:30 de la tarde se aprobó por unanimidad el repudio al atentado. Eso fue un hecho importante, vamos a decir, porque hubo acuerdo, hubo unanimidad, con algunos matices, por ejemplo, de la izquierda, que planteó que acompañaba el repudio, pero no marchó, pero después todo el arco político estuvo en la movilización que se hizo a las 10:30 de la mañana aquí en la capital neuquina, en el lugar icónico donde ocurren todas las movilizaciones, como es el Monumento a San Martín. 10.000 personas marcharon hoy aquí, compañeros y compañeras, para contarles. El dato curioso y que nos llamó mucho la atención a quienes hicimos la cobertura es que había muchos apartidarios, apolíticos, vecinos y vecinas, gente, vamos a decir, común, si cabe el término, o que no tiene ninguna afiliación ni gremial ni político partidaria, y que estuvo caminando en la calle. En defensa, creo que fue el lema también que atravesó nuestro país, en defensa de la democracia, en defensa de Cristina y en defensa de la democracia. Vimos caras consternadas y vimos, por supuesto, mucha exaltación por lo que ocurrió.
Patricia, estábamos charlando casi como si fuera un factor común desde el arranque de este especial sobre los planteos de la oposición, en algunos casos a través de documentos y en otros casi de la mano del silencio, diciéndole sí a todo lo que sucedió. Si tenés que hacer un resumen de la oposición neuquina, ¿por dónde pasó el asunto? ¿Por el silencio o por documentar su defensa?
En realidad hubo testimonios, vamos a decir, desde la oposición. Nosotros tuvimos el testimonio temprano del presidente del PRO aquí, de Marcelo Bermúdez. Él lo que dijo, lo que resaltó fue que le pareció una payasada por parte del presidente Alberto Fernández haber decretado un feriado para el día de hoy. Después en la legislatura neuquina, los ausentes de la declaración 3370 que se aprobó con 31 votos fueron Karina Ricomini del partido Juntos, Carlos Sánchez de Unión Popular Frente Renovador, Luisa Quín de Juntos por el Cambio y Leticia Esteves, que también desde la oposición posteó anoche, apenas se conocía o minutos después de conocerse la noticia del intento de asesinato a Cristina, posteó en sus redes sociales: "No les creo nada", algo que también ocurrió y sigue ocurriendo desde la oposición a lo largo y ancho del país.
Está violento el asunto, Patricia. Sí. La verdad, violento el asunto. Cuando empezamos con la payasada, es casi estar formalmente porque hay algo que te empuja, pero en realidad estás bastante lejos en espíritu de estar defendiendo el sistema. Por lo menos a través de tu palabra es lo que nos llega, ¿no?
Exactamente. Igualmente vamos a decir que mayoritariamente hubo expresiones de repudio desde todos los sectores, no solamente desde el arco político, sino vamos a decir desde organizaciones gremiales, de la sociedad civil, de la universidad. Hubo un repudio unánime y hubo estas otras expresiones parecidas también a la del diputado nacional Sánchez, ¿no? Que no las voy a repetir, pero saben de cuáles hablo.
La historia de cambiar el sujeto de atención. El sujeto de atención fue asesinar a Cristina. Después jugamos a lo que quieras, pero el sujeto de atención, sujeto y predicado me enseñaron de chico. El sujeto, intentaron asesinarla. Gracias, Patricia.
Muchas gracias a ustedes. Abrazo a todos y todas.
Tanda y nos vamos.
Estás en Especiales Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¡Aquí está Juana Pimienta!
Juana Pimienta. Liliana Daune, sábado, 2 a 4. Somos Nacional,
la radio pública.
Estás en Especiales Nacional.
Hola, soy León Gieco y me uno a organismos de derechos humanos en el más firme repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Adhiero al pedido de justicia y esclarecimiento ante un hecho de semejante magnitud.
El saludo desde el corazón de León Gieco y que lo acompaña con todo el alma.
Con mis pobres versos, sino con tu pueblo alzado. Tu corazón que nos dieras luchando la libertad. Hoy está luchando solo y espera sin esperar. Consuelo y si don José viviera, si viviera don Simón, ya nuestra América entera te abrigaría el corazón. Llamados a la paz de los países dedicados a la guerra. Los 5 países que manejan el mundo y que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro. Son los 5 países que velan por la paz y los principales fabricantes de armas. Palabras de Eduardo Galeano.
Maravilloso. Maravilloso, querido León. Con el corazón te abrazo. Gracias, hermano. Siempre presente. ¿Eh? Siempre presente. Él es el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. Es un hombre del frente de todos. Es un hombre que, además de todo, sabe mucho derecho penal. Es un hombre que en determinado momento tuvo responsabilidades muy importantes en la provincia de Buenos Aires. Muy importantes. Y ahora, desde su banca, hoy lo escuchaba, lo entrevisté para Diputado de Televisión muy temprano, muy temprano. Y me explicó, él estaba con sus padres y una colaboradora, y de pronto ve el cuadro de situación. Repensemos, esto es radio. Recordemos, Cristina sale, simpatizantes, adherentes, firmame, te quiero. Avanza, y de pronto un paso, dos, sus custodios, y un brazo se extiende, empuña un revólver, el revólver apunta a la cabeza, gatilla una, gatilla dos, Cristina baja su cabeza y se pierde entre un cuerpo y el otro y sale de la situación. Un adherente advierte la situación, alerta a los colaboradores, lo encapsulan con sus cuerpos, Cristina es protegida y sale de la escena. En ese cuadro, ¿fui radial?
Sí, muy bien.
Fui radial.
Muy bien.
Todo lo ve el diputado Ramiro Gutiérrez. Y hoy me da una explicación entre lo técnico y el hombre que escuchó miles de testimonios como juez. Gracias, Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenas noches, Horacio.
Todo esto me lo puede recrear para radio. Nos
sí,
estaban
claro.
Escuchando en todo el país.
Sí, igual que todos, vi de repente en la pantalla la vicepresidenta de la Nación entre la gente buscando su contacto, su muestra de afecto, y en ese cúmulo de personas aparece rápidamente un brazo esgrimiendo una pistola, un objeto que se veía negro en principio, que se va acercando, que yo calculo que debe haber tenido un vuelo, es decir, haber estado en cámara fuera de las ropas del agresor o fuera de la funda, si tenía alguna, donde portaba esa arma, yo creo que no, que la llevaba entre sus ropas, y esa pistola vuela en el aire 1.5 metros, quedando a una distancia que lo que en balística externa, es decir, cuando la bala ya sale del cañón, del arma, se llama un disparo a boca de jarro. Bueno, un disparo perdón, a quemarropa, que es el disparo que se hace muy cerquita de la piel, por eso los gases de la deflagración, las llamaradas, todo eso queman la ropa, queman la dermis, queman los pelos de la piel. Ese disparo a esa distancia es absolutamente letal. Esa arma es una pistola 380, es una pistola de las predilectas por los sicarios porque es de muy fácil para transportar y para ocultar. Es una pistola que apenas supera las dimensiones de una mano. Su prima es la pistola 22, hay muchas en el mercado, son las que se alquilan, las que se venden para los hechos delictivos. Es una pistola de la década del 80, fiable, es una pistola fiable, si tiene buena munición y está en buenas condiciones de lubricación, esa es una pistola que va a producir el disparo. Aquí tal vez el disparo no se produjo porque el delincuente era inexperto, porque no pudo hacer el último movimiento, que es el poner una bala en la recámara para que esté lista para el disparo. Eso lo dirán los peritos forenses que analicen esto, pero por esos escasos segundos que yo pude ver, advertí, mi vista está entrenada de haber visto muchas causas en el ejercicio de la profesión. Recuerdo la causa Erro, un homicidio, yo asistí a las víctimas y se utilizó la misma pistola, la 380, un caso donde también hubo sicariato. Y bueno, en ese último instante, cuando va a disparar el dedo índice que se apoya sobre el gatillo, que se llama cola de disparador, hace una presión. Si uno no está entrenado y hace demasiada presión, eso produce un movimiento en el arma de juego.
Es impresionante cómo lo contás, seguir relatando. Es impresionante cómo lo contás.
Se nota en la punta del arma de fuego, se mueve hacia la derecha, tiene una variación. Cuando vos vas manejando, pinchaste una goma, el auto empieza a tirar para algún lado. Lo mismo sucede con la pistola. Cuando uno es inexperto, realiza ese golpe en el gatillo y el tiro tiene una variación, se desvía, no es un tiro muy preciso. A esa distancia lo hubiese sido porque estaba muy cerca el cuerpo de la presidenta. Cuando se recibe algún tipo de entrenamiento, ya sea militar o un entrenamiento improvisado, yo te determiné a vos porque te vi con odio, te vi con necesidad de canalizar lo que interiormente te pasaba y te puse un arma.
Eso es lo que me contaste hoy. Cuando sí, yo te veo con odio, descargo toda mi ira en ese gatillo, claro.
Exactamente. La contraposición es el tirador táctico que puede detener la respiración.
¿Y me explicaste tirador, que es de arriba para abajo, de abajo arriba, tira pecho y frente?
Claro, eso se llama doble tap. El doble tap es un disparo que se hace consecutivo, se dispara dos veces. Vos relatabas al inicio de la nota que se ve claramente que le aprieta dos veces el gatillo. Entonces, el doble tap es eso, se entrena disparando cabeza-pecho o pecho-cabeza. Son tiros letales a la zona alfa, son zonas que están fuera...
¿Alfa que es la cabeza?
Claro, es la cabeza y la zona donde puede no haber chaleco antibalas, que es el cuello y la cabeza. Entonces es un tiro letal, eso se lo enseñan, es el tiro que practican los cuerpos especiales de las policías, de los ejércitos, de los servicios secretos. Yo no creo que este hombre sea nada de eso.
Nada, nada. Mira, aquí un colega que es Marcelo Chelo Ayala, hay una pregunta, por favor.
Diputado, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Dijo la palabra sicario y sicariato un par de veces. ¿Se puede pensar, sospechar, si bien ahora el homicida frustrado, porque así lo llamaríamos, pero el tentado homicida... no ha declarado frente a la jueza ni al fiscal, pero se puede sospechar que tuvo movimientos de sicario?
El sicario es el que actúa por precio o por promesa remuneratoria.
Ah, mira,
alguien, a cambio de dinero encomienda o encarga un hecho. Claro. No lo sabemos, no lo descartamos, no lo sabemos, será producto de la investigación. Si así lo fuese, sería un homicidio calificado y la pena sería la prisión perpetua. Entonces es un extremo que hay que investigarlo bien. Pero en estas horas que se ha negado a declarar esta persona, por lo que tengo entendido, es muy importante hacerle una pericia psicológica psiquiátrica.
Acá justamente algo que usted me adelantó, pero precisamente lo compartí con Ayala y le pregunta.
Claro, más allá de esta duda, el proyecto de ley para incorporar el magnicidio y homicidio, bueno, ya ha sido presentado.
Sí, lo presenté esta mañana y en el transcurso de todo el día he ido recibiendo adhesiones.
Claro.
De un montón de diputados a los que yo les propuse que todos seamos autores de este proyecto.
Ah, mirá qué bueno eso. Qué bueno,
sí, ese es un proyecto que debe llevar la firma y la letra de un cúmulo y no de una sola persona.
El hecho de la ausencia de esa ley, el hecho de discutirlo ahora de manera urgente, también nos está mostrando una postal de la paz en estos 40 años de democracia de la República Argentina. No estuvo la necesidad de plantearlo de esa manera hasta que finalmente el peligro fue inminente.
Es muy buena tu reflexión y es correcta, es así. Y agrego a ese comentario otro. El legislador de origen previó, el código nuestro tiene más de 100 años, previó que era importante, por ejemplo, castigar al que mataba con veneno.
Entonces, ¿Cómo?
Que mataba con veneno es un mecanismo, se llaman elementos de modo, matar con veneno. Esto agrava el homicidio y hace que tenga prisión perpetua. Entonces, Gilla Murano hubiese tenido prisión perpetua o quien envenene a otro, pero quien mata a un presidente hubiese sido investigado por el delito básico, el homicidio del artículo 89, que tiene una pena de 8 a 25, dice el que matare a otro, dice el código, y nada más. Entonces, hay que actualizar la ley, hay que modificarla. Es cierto lo que vos comentás, que nosotros transitamos momentos donde no había llegado una expresión de violencia de esta naturaleza. Bueno, ahora llegó y también hay que prever el homicidio por odio político. Estaba previsto el homicidio por odio racial, por odio religioso, por odio de género, pero no estaba previsto por odio político, y esto hay que contemplarlo y ojalá que sea de acuerdo de todos los legisladores nacionales.
Te tengo que hacer una pregunta política, y vos de eso sabés un montón también. ¿Me puedes explicar por qué hoy en la plaza y en diferentes espacios hubo ausencia de oposición, más allá de los Twitter y estos mensajes de aplicaciones?
Te la contesto al revés, Horacio.
A ver, dale, ayúdame.
Si hubiese sido otro gobierno con otro signo político cualquiera y yo estuviese en la oposición, hubiese estado en esa plaza.
Sin duda, conociéndote, no me cabe la menor duda.
Sí, porque estos son hechos graves que necesitan una voluntad colectiva. Y son, ojalá que mañana y los días que siguen, empieza un proceso reflexivo. El hombre tiene esa capacidad de reflexionar, de corregir, de ver. Es un hecho grave. Alguien
muy toma grave, una decisión.
Hay algo que en derecho se llama, en derecho penal se llama el iter criminis, el camino del delito.
¿Cómo dijiste?
Iter criminis. Mirá. Iter es camino, el camino del delito. El camino del delito empieza con la concepción. Alguien en su cabeza empieza a rumiar, a maquinar algo.
Claro,
y termina con la ejecución. Ese hombre tuvo todo ese proceso en su cabeza.
Sin duda.
Que en algún momento lo maquinó, planeó cómo llegar y acercarse a ese momento, qué tipo de arma iba a llevar, y apretó el gatillo dos veces. Eso de ser condenado por todos los argentinos, sea quien sea la víctima, en su color político, en su idea o en lo que nosotros pensemos de él o de ella.
Te agradezco enormemente, diputado Gutiérrez. Nos ayudás a pensar en voz alta.
Que sigan ustedes muy bien. Buenas noches.
Gracias, diputado. Diputado nacional Ramiro Gutiérrez, hombre de Frente de Todos, creo que no solo nos ayudó a pensar, sino a reconfigurar este intento de asesinato a Cristina.